Gracias. Vamos a hablar durante un buen rato hoy sobre los problemas de la corrupción, porque tenemos en el estudio a un experto en corrupción, transparencia, etcétera. No solo eso, pero ya vamos a presentarlo bien. Él es Pablo Secchi. Pablo es licenciado en ciencia política por la Universidad de El Salvador. Está haciendo una maestría en análisis de gestión y derecho electoral en la Universidad de San Martín. Trabaja en temas de transparencia institucional y lucha contra la corrupción y es, sobre todo, el director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano, que es el capítulo argentino de Transparencia Internacional. Yo debo decir, para claridad de nuestros oyentes, que Pablo está invitado porque es presidente de Poder Ciudadano, director ejecutivo de Poder Ciudadano. Yo integro el consejo de administración de esa fundación, por tanto, hay un vínculo institucional entre nosotros y es una obligación hacerlo público. Con Pablo queremos hablar de muchas cosas, no de los casos puntuales de corrupción, pero sí de qué es lo que facilita y cómo se debería modificar el sistema institucional en nuestro país, qué es lo que facilita la corrupción y cómo se debería modificar el sistema institucional en nuestro país para controlar mejor los bienes públicos, los recursos públicos. Pero antes que nada vamos a hablar con él de algo que no es muy conocido y que es muy importante. Como todo el mundo sabe, el año próximo se va a realizar en Buenos Aires la reunión del G20, el grupo de los 20 países más ricos del mundo, del cual Argentina tiene la presidencia pro tempore, es decir, la presidencia transitoria. Simultáneamente con la reunión del G20 se van a hacer cumbres de otros grupos vinculados con el G20, no vinculados institucionalmente, sino que operan en paralelo, digamos. Uno de ellos es el C20, que es un espacio específico para que la sociedad civil pueda contribuir de manera estructurada y sostenida al G20, asegurando así que los líderes mundiales escuchen no solamente las voces que representan el sector gubernamental y empresarial, sino también las propuestas y demandas de la sociedad civil en su conjunto. Pablo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Plato Fuerte en Radio Nacional.
Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación.
Poder Ciudadano ha sido designado cabeza del C20 para el año próximo. ¿Qué significa eso?
Bueno, significa en principio una gran responsabilidad y muchísimo trabajo, que es lo que más me preocupa, pero significa que tenemos la organización del espacio de la sociedad civil global en cuanto a que el G20, como bien marcabas, están envueltos los 20 países más desarrollados, como se dice, económicamente. Y ya hace desde algunos años, desde algunos G20, que se vienen agregando lo que se denominan grupos de afinidad o engagement group, entre los cuales, como vos mencionabas, está el de sociedad civil, hay algunos de think tanks, hay un espacio para el labor que tiene que ver con los sindicatos, un grupo de mujeres y ciencia, jóvenes, etcétera. Y lo que buscan estos grupos en particular es hacer incidencia sobre la agenda del G20.
Incidir en la agenda. Antes de avanzar sobre eso, ¿qué es la sociedad civil?
Bueno, es una pregunta demasiado amplia, pero cuando hablamos de sociedad civil muchas veces hablamos de la ciudadanía, pero especialmente nosotros ponemos énfasis en la sociedad civil organizada. Sociedad civil que tiene determinados objetivos, determinados intereses, o determinadas capacidades determinadas o conocimientos sobre algunos temas para lograr influir finalmente sobre este aspecto más amplio de que creemos muchos, que es la democracia, que la democracia no es ir a votar cada 2 años, como sucede en nuestro país, sino que la sociedad civil organizada tiene que ser escuchada, puede participar. En este momento en Argentina vemos diferentes formas de participar y la sociedad civil, como la conocemos nosotros, las organizaciones no gubernamentales, que un poco están definidas por lo negativo, ¿no? Porque muchas veces decimos somos ONGs y en realidad estamos diciendo lo que no somos el Estado, pero la sociedad civil tiene la necesidad de expresarse y es muy bueno para la democracia, principalmente que sea escuchada y después los mecanismos de toma de decisiones son los que todos conocemos.
¿Qué es lo que va a ser el C20 en Argentina? ¿Es una sola reunión? ¿Son numerosas reuniones a lo largo del año, como las que se hacen para el G20? ¿Cuál es la dinámica de esa responsabilidad? ¿De qué modo va a implicar a la sociedad argentina? ¿A cuáles actores? ¿A cuáles organizaciones?
El C20, igual que el G20, se desarrolla durante todo el año. Argentina asumió la presidencia del G20 el 1 de diciembre,
Así
el
es.
30 de noviembre de este año, y va a desarrollar todas sus tareas
Durante
exactamente
un
por un
año,
año hasta el primero
hasta
de
la cumbre. La
diciembre.
cumbre es la culminación
La cumbre es el final
de la
del G20,
presidencia.
nota al pie. Alemania tuvo la cumbre a mitad de año, ¿sí? Recordemos que nosotros venimos del G20 de Alemania y vamos hacia el G20
De Japón.
de Japón. Como vos bien decías, esta es una estación más de este camino. Alemania adelantó todo su proceso por el proceso electoral en curso que tenían. Entonces Argentina lo recibe ahora y el C20 también. Y la forma de trabajo básicamente es lo que tenemos que lograr es el mayor involucramiento a nivel global de organizaciones de la sociedad civil que trabajen sobre temas específicos, si querés ahora te menciono cuáles son, y va a tener dos hechos puntuales o sobresalientes, que son las dos reuniones presenciales, una a principios de marzo y otra a principios de agosto, que va a ser nuestra cumbre, en la cual se le entregan las decisiones o las resoluciones, un comunicado final al presidente de la Nación, que es el chair, como se dice, del G20, en un comunicado escueto, en el cual se entrega en mano cuáles son las conclusiones de todos los grupos de trabajo del C20, con esta idea de intentar influir sobre la agenda que tienen los estados.
Vamos a escuchar un poquito más de música y regresamos con Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.
Miren qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa, dulce balanceo, camino del mar. Tiene su cuerpo dorado del sol de Ipanema y cuando ha pasado se queda el poema. La cosa más linda que han visto pasar. Cuando ella pasa, el mundo hace un guiño, se llena de gracia, se vuelve más lindo deseando su amor.
¿A alguien le gusta el primer mate? A mí la verdad es que me cuesta tomarlo, pero a partir de ahora todo eso cambió. Y es porque empecé a tomar Mañanita BCP, una yerba que llegó desde el litoral y es tan suave y tan liviana que hasta el primer mate es riquísimo. Probala y fíjate, Mañanita. Una yerba fácil de tomar desde el primer mate.
Barbería. Me comentabas algunos cambios en lo que está ocurriendo con los créditos hipotecarios.
Los créditos hipotecarios UBA, Alejandro, que son la gran novedad financiera de los últimos 2 años, fueron un boom. Entre noviembre último y noviembre del año pasado, el stock de créditos hipotecarios, esto es el dinero que se prestó para operaciones hipotecarias, creció un 96%. Esto estuvo de la mano de un otorgamiento muy acelerado que estuvo protagonizado por 3 bancos, el Banco Nación, el Banco Ciudad y el Banco Provincia, principalmente el Banco Nación, que superaron el 70% de las colocaciones. 7 de cada 10 pesos que se prestaron en crédito hipotecario surgieron de entidades públicas. ¿Qué pasaba? ¿Por qué este peso tan grande de las entidades públicas en el mercado hipotecario? Había una diferencia enorme de tasa, de costo del crédito hipotecario entre las entidades públicas y las entidades privadas. Estaba prestando el Banco Nación, principal motor de este fenómeno, estaba prestando a una tasa de UVA más 3,5 si uno era cliente, etcétera, etcétera, toda una serie de condiciones, para 30 años. Esto le permitió hacer un otorgamiento muy, muy, muy acelerado, que llega a un punto que agotó la liquidez del banco. El banco, hoy por hoy, si quiere seguir otorgando créditos, tiene que salir a buscar fondeo en el mercado. Para eso, ¿qué hizo? Subió la tasa de los plazos fijos que ajustan por UVA. Estaba pagando prácticamente nada, ahora paga 4. Y más interesante aún, en el segundo semestre del año próximo, planea salir a buscar fondos en el mercado de capitales, emitir deuda, emitir bonos, que son de dos tipos, unos ajustados por UVA y otros que son securitizaciones. Agarro un paquete de préstamos que yo ya coloqué y después se los vendo a inversores privados para que gocen del flujo de fondos por 10, 20, 30 años. Para poder hacer eso necesitas subir mucho la tasa. Subieron fuerte las tasas de los bancos públicos. Ahora es más caro tomar un crédito hipotecario de lo que fue en el periodo electoral, donde estuvo muy barato. Con esto, ¿qué vemos en lo poquito que pasó desde que subieron las tasas? En lo que va de diciembre, el otorgamiento de créditos hipotecarios ajustados por UVA por parte de entidades privadas creció 18% en muy poquitos días. Wow. Mientras que el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte de entidades públicas creció 7%. Se dio vuelta la tabla. Yo te decía, 70% del esfuerzo caía sobre bancos públicos durante el periodo electoral. Ahora que los bancos públicos fueron a tasas de mercado parecidas a las del sector privado, la cosa empieza a modificarse. Dice el gobierno, vemos un 2018 donde el sector privado va a tener un rol mucho más fuerte en este fenómeno tan atractivo para muchas personas de el crédito hipotecario indexado por inflación. Bueno, sí, claro, hubo un esfuerzo que, a ver, es claramente tuvo un pico en el periodo electoral, hubo un esfuerzo muy grande de bancos públicos que ya pasó, fue suficiente.
Sí, nos decía Silvia Neistat ayer que el fuerte crecimiento de la economía estuvo liderado por la construcción, claro. Y decía que por la construcción privada más que por la de obra pública.
Bueno, sobre el final del año, la construcción privada agarró el ritmo que veníamos viendo por inversión pública. Hay un índice que es el índice que se construye, que exclusivamente sigue a la inversión privada y a los pedidos de insumos que tienen que ver con la construcción, que tuvo picos muy grandes en la segunda mitad del año, no así al principio. Recordemos que de la recesión se salió en el último trimestre del año pasado. Y ahí estuvo traccionando muchísimo la inversión pública. La construcción privada empieza a ponerse a la par de esto y, por ejemplo, uno de los focos del Banco Nación para el año próximo, ahora que este otorgamiento masivo de créditos hipotecarios a personas quizás no va a ser tan rápido, uno de los focos va a ser financiar con unidades indexadas a desarrolladores inmobiliarios, porque sí, tiene muchísimo que ver con la salud de la actividad económica.
Pablo, nos decías, la sociedad civil se reúne a través de sus organizaciones durante todo un año. ¿Sobre qué ejes de trabajo?
Bueno, los ejes de trabajo, el principal eje de trabajo tiene que ver con el sistema, la arquitectura del sistema financiero internacional, que es básicamente lo que el G20 viene trabajando. Y cómo...
Es decir, que el C20 se concentra en los temas que ocupan al G20 para incidir sobre esos temas, no para poner otro.
A ver, un poco de todo. La idea es que no estemos hablando de cosas diferentes, que el G20 y el C20 hablen exactamente de lo mismo, pero también la sociedad civil tiene temas para impulsar. Por eso te mencionaba, hay un grupo de arquitectura del sistema financiero internacional que fue el core de cuando se creó este espacio, que era un espacio de ministros, que después se hizo un espacio para presidentes, y hoy es el principal foro de intercambio en materia económica, pero se empiezan a relacionar muchos temas, por eso tenemos grupos de trabajo que tienen que ver con la anticorrupción, grupos de trabajo que tienen que ver con el clima y la energía, con la infraestructura, con la educación y el trabajo, y siguiendo un poco los pilares que el gobierno ha puesto y los desafíos que el gobierno ha puesto arriba de la mesa para el próximo G20, con lo cual la sociedad civil tiene que discutir y tiene que lograr hacer incidencia sobre esos temas en particular.
Se nos viene el informativo de las 14 encima. Enseguida continuamos en Plato Fuerte con Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.
Plato Fuerte con María Laura Santillán por la Radio de Todos.
Pablo, pusiste el énfasis en el trabajo del C20 para entregar al G20, para incidir en la agencia del G20 en los problemas de la arquitectura financiera, de la arquitectura del sistema financiero internacional. ¿Qué es el sistema financiero internacional? ¿Qué es su arquitectura? ¿Y por qué el C20 quiere incidir sobre ella?
Bueno, principalmente queremos incidir sobre esa agenda porque es la agenda que discute efectivamente el G20 y es el punto más fuerte. Y básicamente es cómo se relacionan los países en relación a la materia financiera. Con lo cual, el G20, si bien, como vos mencionaste, son los países más ricos, y muchos se pueden preguntar por qué Argentina está entre estos países.
¿Por qué?
Bueno, yo creo que entró en un momento determinado de la historia económica global a fines de los 90, cuando estaban esperando de Argentina algo que quizás vos nos podés ayudar a pensar un poco más si no está sucediendo ahora también, que de afuera ven a Argentina como un actor interesante para formar parte de un determinado grupo de países, seguramente porque miran... porque les gusta determinado estilo, porque están horrorizados por otros estilos que estuvieron en la región durante estos tiempos. Entonces, Argentina terminó a fines de los 90 en este grupo de países industrializados o países con mayores índices económicos, etcétera.
Sí, uno diría que lo que hay es una especie de intento por traccionar hacia el modelo de los países del G20 a países de ingresos y desarrollo medio que podrían encontrar o un estilo de desarrollo diferente, menos globalizado, más afirmado en los mercados internos, con democracias más autoritarias o menos plurales y abiertas, y que por el contrario, allí donde el G20 encuentra un país que está... que propone una promesa de emular el modelo de desarrollo de los países del G20, lo acerca para impulsar y mostrarlo como ejemplo.
Sí, si te fijas quiénes son los dos países de Sudamérica que participan del G20, es Argentina y Brasil, en esta puja histórica de quién es el que lidera la región, más allá del peso específico que tiene Brasil sobre Argentina. Y me parece que es una doble apuesta de los líderes mundiales a decir, bueno, a ver cuál de estos dos países es el que finalmente va a liderar, pero tiene que ver no solo con lo económico, tiene que ver con lo democrático, tiene que ver con un conjunto de observaciones que se hacen en cuanto a, bueno, cuál es el modelo que finalmente va a preponderar en Latinoamérica, modelos que tienen que ver más con lo que puede ser Chile, Uruguay, Perú, Colombia en algún sentido, o el liderazgo que hubo en los últimos 15, 20 años, más de Venezuela, Brasil, Argentina.
Entonces, decías, arquitectura del sistema financiero internacional, incidir en ella, ¿de qué modo?
Incidir a partir de que los expertos de sociedad civil que manejan estos temas, no soy uno de ellos claramente, puedan sentarse en diferentes espacios. Durante el G20 hay muchos espacios que le llaman, están los Sherpas del G20, es algo que vamos a empezar a escuchar mucho durante la semana que viene, que son los que facilitan la reunión. Hay un Sherpa argentino, un Sherpa de cada uno de los países. Entonces, nosotros lo que tenemos que intentar como organizadores de este espacio es sentarlo en la mesa de los ministros de Economía, sentarlo en la mesa de las líneas de los Sherpas, sentarlo en las discusiones ambientales a los que hablan de temas ambientales, facilitar esos espacios y resumir lo más posible. Nosotros vamos a tener entre siete y ocho grupos temáticos que van a escribir un paper cada uno, que seguramente tendrá 20 páginas, y al presidente de la Nación hay que entregarle una página y media, para que tengas en cuenta que un año entero de trabajo de sociedad civil se va a tener que reducir al mínimo. Después, por supuesto, que va a haber reuniones paralelas, etcétera, pero para lograr incidir en esa agenda tan importante, en la cual finalmente de lo que se habla es del futuro de los ciudadanos.
Dijiste educación y trabajo, además del director del sistema financiero, educación y trabajo, anticorrupción, clima y energía, infraestructura, y había algún otro...
Educación y trabajo es uno de los tres temas que el gobierno pone arriba de la mesa como los más importantes, y lo está pensando como educación para el trabajo del futuro. ¿Sí? Esto es lo que se puso en la mesa. Argentina tomó una agenda del G20 bastante neutral. ¿Sí? ¿Cuándo cae el G20 en Argentina? En un momento en que el mundo, especialmente por la presencia de Trump y Estados Unidos, está como haciendo un equilibrio. Queremos pensar si este va a ser o no el último G20 unificado que tenemos. Ya en el de Alemania, el comunicado final, principalmente en temas ambientales, se lo denominó 19 más 1. porque Estados Unidos no quiere juntar la agenda climática con la agenda de energía. Entonces, cae en este momento tan particular de este espacio internacional en Argentina, y Argentina lo que va a tener que hacer es un equilibrio muy fuerte para no caer en esta grieta que creo que hablaba fuera del aire hace un rato que tenemos en Argentina. Bueno, a nivel global también se está armando una grieta muy fuerte entre el proteccionismo fuerte que está llevando adelante Estados Unidos y el liderazgo que está llevando más Alemania y otros países europeos en este sentido. Entonces Argentina va a tener que hacer un equilibrio muy fuerte en esta materia, y no sé si es el mejor momento para que caiga aquí.
Claro, ¿sí? Claro, porque va a tener que evitar ser el anfitrión en cuya sede se quebraron los...
El anfitrión de la fractura.
Claro, digamos. El anfitrión de la fractura. Exacto. Es un riesgo muy grande.
Es un riesgo grande, no creo que esté en riesgo el quiebre definitivo, pero sí es, si se profundiza lo que se observó en Alemania, de esta separación en ciertos temas de Estados Unidos, atrás de esto está el Acuerdo de París y muchos otros temas, o si efectivamente se logran matizar estas diferencias y se puede seguir avanzando en una agenda internacional en conjunto.
Ahora, decís el G20 Alemania, que fue en Hamburgo hace algunos meses, como las otras cumbres del G20, provocan intensas reacciones de grupos antisistema. ¿Por qué hay grupos que ven en el G20 aquello que debe ser rechazado?
Yo digo un poco en broma, un poco en serio, si no hay un poco de disturbios, el G20 como pierde su...
Pierde intereses.
Pierde su naturaleza, ¿no? Como
es
que faltaría
una
algo.
Puesta en escena del mismo, sí, G20.
Sí, sí, con mucho cuidado dicho esto, ¿no? perdón, me preguntaba sobre...
¿Qué es lo que provoca? ¿Por qué el G20 provoca, sí, reacciones tan...?
Bueno, es el foro que reúne a los 20 países más desarrollados y que lleva adelante, indudablemente, decisiones que tienen que ver con el fortalecimiento del sistema capitalista. Si no se está discutiendo otra cosa en ese espacio, no hay lugar para otro tipo de visiones, y es hacia donde los países desarrollados van, con lo cual es el mejor escenario para poder discutir en forma racional a partir de estos grupos que nosotros estamos proponiendo, en forma, no quiero llamar más irracional, pero un poco más violenta, si se quiere, en la calle. Nosotros creemos que todas las manifestaciones, dentro de los límites de la seguridad y de los límites de la no violencia, son formas de expresarse. A ver, cuando hablan de los disturbios de Hamburgo, nosotros estuvimos en Hamburgo. Más allá de algún tacho de basura prendido fuego, era que estaban cortando la calle sentados 300, 400 personas, que para nosotros sería como...
Sí, ¿no? Sí, sí. Comparado con los disturbios del lunes pasado, es como una...
Me parece importantísimo...
Desfile de escuela de señoritas.
Me parece importantísimo poner un asterisco aquí en lo que sucedió durante la OMC, que se le prohibió el ingreso a determinadas, sí, señor, organizaciones de la sociedad civil. El gobierno bastante preocupado por los temas de seguridad, seguramente con razón en cuanto a esta preocupación. Yo pondría más la alarma en lo que va a pasar con los grupos violentos argentinos, más que con los grupos de afuera, porque prohibirle de entrada a 30, 40 personas no te va a asegurar que no vaya a haber disturbios durante...
Bueno, lo que aseguró fue ocupar mucho espacio en la prensa internacional, que vio con muy malos ojos la prohibición de ingreso de estos, no sé si activistas o...
Diarios internacionales como The Guardian y The Financial Times, sí, que generalmente no hablan de lo mismo el mismo día, han sacado ciertas noticias en ese sentido. Nosotros nos reunimos, justo yo estaba en Bruselas, me reuní con el comisionado de la Comunidad Europea en temas de derechos humanos, y la preocupación era grandísima sobre esta prohibición de entrar. Con lo cual me parece que hay, si bien un proceso de aprendizaje en Argentina, que seguramente se mejorarán estas prácticas, hay que tener cierto cuidado con todas estas reglas que quieren asegurar cierta no violencia, pero que te ponen en jaque frente a la comunidad internacional.
Sí, claro. Vamos a seguir hablando con Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, que es el capítulo argentino de Transparencia Internacional, y es la organización que va a liderar el proceso del C20, es decir, todos los grupos de la sociedad civil que van a intentar incidir en la agenda del G20 durante todo el próximo año.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la radio de todos.
Pablo, más allá de las tareas que el Poder Ciudadano va a tener que desarrollar el año próximo por su responsabilidad al frente del C20, que de paso, ¿cómo es la elección del Poder Ciudadano como responsable del C20?
Bueno, nosotros venimos de lo que se denomina Steering Committee, el consejo, no sabría cómo llamarlo, pero el directorio del C20 de Alemania. Nosotros ya formamos parte allí, éramos la única organización argentina, con lo cual averiguamos un poco y vimos que Argentina venía media desorganizada en este sentido y le pedimos al gobierno a ver si podíamos coordinar este espacio. Entendemos que no se presentaron demasiadas organizaciones para este tema, pero logramos hacer incidencia durante casi 6 meses hasta finalmente ser nombrados nosotros junto con la RASI, que es la Red Argentina para la Cooperación Internacional, que reúne a más de 100 organizaciones argentinas, y ser nombrados efectivamente como chairs de este espacio.
Aparte de esta tarea, que va a ser sin duda muy ardua para el año próximo, ¿de qué otras cosas se está ocupando Poder Ciudadano actualmente?
Bueno, nosotros trabajamos principalmente temas de transparencia, lucha contra la corrupción, muy focalizados en la materia de acceso a la información pública, con lo cual tenemos una serie de proyectos que incluyen temas de participación ciudadana, de lograr incidir sobre los gobiernos para cambiar leyes, pero muy especialmente, que es nuestro foco, cambiar prácticas. Muchas veces las leyes no es lo que más necesitamos, sino lo que necesitamos es que se implementen estas normativas en Argentina, que muchas veces hay una diferencia muy grande de la norma a la práctica.
Te hago una pregunta antes de eso. Sí. Dijiste foco en transparencia y lucha contra la corrupción, y para eso concentrados en cuestiones de información pública. La experiencia internacional indica que a más acceso a la información, menos índices de corrupción, o aquellos gobiernos que de por sí son menos corruptos tienen menos problema en mostrar lo que hacen.
No, claramente aquellos países que han avanzado en materia de acceso a la información pública, lo que hoy se engloba en algo que se llama gobierno abierto, que después déjame hacerte un comentario sobre la provincia de Buenos Aires, aquellos países que han avanzado en esta materia han logrado ser mucho más efectivos en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque no es solamente que le contesten a Poder Ciudadano o a un ciudadano en particular, es que publiquen información, y es que el principal canal de comunicación con los ciudadanos, que son ustedes, los medios de comunicación, tengan información muchísimo más accesible. Y hoy la información básicamente es poder, y hoy la información es lo que regula a los diferentes gobiernos en materia de, bueno, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Si yo no tengo la necesidad de mostrar cómo hago las contrataciones públicas del Estado, esas contrataciones públicas indudablemente se van a hacer en forma mucho más espurias de si yo las tengo que mostrar o no.
Estamos por ir al informativo de las 14:30. Vamos a seguir viendo qué es esto de gobierno abierto, qué está pasando en nuestro país con el acceso a la información y cómo vamos a tratar de reducir la corrupción que parece endémica. Vamos al informativo y regresamos.
Linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa, dulce balanceo, camino del mar. Tiene su cuerpo dorado del sol de Ipanema, y cuando ha pasado se queda el poema.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la Radio de Todos.
Seguimos en este último, en esta última media hora de Plato Fuerte de este viernes 22 de diciembre, conversando con Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, próximo coordinador del C20, el grupo que reúne a las organizaciones de la sociedad civil con vistas a incidir en la agenda del G20 que se va a realizar en Argentina durante todo el próximo año. Pablo, decías que el acceso a la información es un modo de regular la corrupción, pero a la vez los gobiernos corruptos no quieren mostrar la información. Y los funcionarios tampoco, aunque no sean corruptos, quieren mostrar mucho la información. Digo, hay un no solo por impunidad o por inmoralidad, sino también por poder, por someterse al escrutinio público y de la oposición, etcétera. Es muy difícil convertir el gobierno en un gobierno transparente.
Es realmente muy complicado y efectivamente mostrar información es como desnudarse frente al público de alguna forma, claro. ¿No? Lo que puede generar cierto pudor, pero en este caso en particular es muy beneficioso para los ciudadanos. Esto es una... Yo siempre hablo del contrato social, ¿no? De cuando se firmó el famoso contrato social que hablaban los contractualistas. Entonces, hubo un acuerdo entre la ciudadanía, entre los ciudadanos y este ciudadano a quien pusieron un poquitito más arriba para que les organice la vida. El problema fue que este ciudadano que les tenía que dar seguridad y que les tenía que dar ciertas garantías de supervivencia se fue apropiando de cierta información y hubo un momento determinado de la historia, no hace mucho, que los ciudadanos empezaron a decir, pero pará, nosotros te pusimos ahí para que nos facilites la vida, no para que nos la compliques. Entonces empecé a explicarnos, abrí los datos, abrí la información que vos tenés, que al fin y al cabo es información nuestra. Me parece que este es el clic que se tiene que hacer, que en muchos países ya se ha hecho, y cualquier tipo de intento de esconder información está muy mal visto por parte de la ciudadanía. Lo hemos visto en...
Ya hay una clara conciencia de que ocultar o no brindar, no proponer el acceso es algo muy mal visto.
Hay muchísimos ejemplos alrededor del mundo de primeros ministros, de presidentes que han caído por no publicar cierta información o cuando ese pequeño detalle se conoce, tienen que terminar dando explicaciones muy grandes de por qué no mencionaron eso con anterioridad al hecho, etcétera. Entonces, me parece que es algo que no tiene vuelta atrás. O sea, la transparencia en sí, marcada por el acceso a la información, es algo que no va a tener vuelta atrás en nuestras democracias. Y es algo que Argentina tiene que seguir impulsando. Me parece que a lo largo de los últimos años se ha ido entendiendo esto, se va trabajando, se tiene que trabajar con la administración pública, la burocracia también es muy reticente a mostrar qué es lo que hace, cómo lo hace, cuánto gasta para comprar una lapicera, cuánto se gasta en las fiestas de fin de año, cuánto se gasta en esto y en lo otro, pero para mí me parece que ya no tiene vuelta atrás y Argentina ha comenzado, me parece, un camino interesante en esa materia, que hay que ratificarlo.
¿Hay avances reales? ¿Es fácil obtener información? Uno quiere saber cuánto gana un ministro en el Reino Unido, hace dos clics en internet y sabe que el salario anual del primer ministro llega a 74.000 libras.
Si haces dos clics en Argentina hoy, podés tener ese dato también.
También.
En la página de Presidencia de la Nación hay páginas de datos abiertos. No me acuerdo si se llama Argentina Abierta o Datos Argentinos, algo por el estilo, se puede llegar a esa información. El problema empieza cuando vos empezás a preguntar sobre cosas que son un poquito más complicadas, como por ejemplo las compras y las contrataciones, sobre ciertos gastos de los funcionarios públicos, y creo que esto que decíamos, Argentina está avanzando a nivel nacional, y cuando digo a nivel nacional estamos hablando del Poder Ejecutivo Nacional. Hay muchísimos desafíos en los otros dos poderes del Estado.
Es decir,
en el Congreso de la Nación, ni hablar en las legislaturas provinciales, pero vamos a quedarnos solamente con el pantallazo de Nación, y es muchísimo más grave a nivel judicial. A nivel judicial es casi imposible obtener información, y así les pido a cualquiera de ustedes o de los oyentes que intenten conseguir una declaración jurada de un juez de la Nación en Argentina.
¿No están obligados?
Están obligados por la ley de ética pública, eso está claro, pero el Poder Judicial lo que dice es que ningún poder se puede meter en sus asuntos por la división de poderes, esta división de poderes que al fin y al cabo debería ser para proteger a los ciudadanos, y no a ellos. Y ahí, bueno, y ahí nos podemos meter, si querés, también con el tema del impuesto a las ganancias y etcétera, y esta excusa de que ningún poder puede venir a regularlos, lo cual es una mentira total.
Este año uno de los jueces de la Corte, Horacio Rosati, la hizo pública voluntariamente.
Sí, así es.
Ahora, cuando decís ningún poder del Estado puede interferir con otro, asumamos que si un diputado exige a un juez que muestre su declaración de ingresos o patrimonial, podría darse lugar a esta objeción, pero si un ciudadano o una ONG lo pide, no es un poder del Estado, es la ciudadanía.
A ver, la ley de ética pública obliga a la presentación y publicación de las declaraciones juradas de jueces, legisladores y funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual, por supuesto que no tiene que ser una normativa que esté dirigida a determinado juez o con determinado fin, pero si todos los funcionarios, todos aquellos que reciben su salario del presupuesto nacional, ¿sí?, y esto es lo que dice más o menos la ley de ética pública, aquellos altos rangos tienen que presentar, que lo hacen, la declaración jurada, también la deben publicar, porque es una forma de control por parte de los ciudadanos.
Martín, Matías, me decías novedades con Carlos Kirchner.
Sí, exactamente. Se entregó hace instantes en los tribunales de Comodoro Py, después del pedido de detención que había hecho el fiscal Pollicita. Carlos Kirchner se presentó ante el juez federal Julián Ercolini antes que el magistrado ordene su detención, y con su presentación va a quedar detenido en la causa por las irregularidades de la obra pública. Esto acaba de ocurrir hace un ratito. Kirchner fue hasta los tribunales de Comodoro Py para entregarse ante el pedido de detención en su contra.
Es notable cómo la reflexión va de la mano con los hechos en Argentina, ¿no? Quiero decir, hablamos de corrupción y tenemos cada día una noticia nueva. Dijiste antes que más que cambiar la legislación hay que cambiar las prácticas. ¿Cómo se cambian las prácticas?
Bueno, ¿de cuándo sea la legislación? Es una respuesta bastante contundente, y es algo que no sucede en la Argentina. Incluso con algunas leyes que hay que actualizar, que hay que regular, como puede ser la ley de ética pública, que es una ley del año 99, y en materia de corrupción nosotros siempre decimos la frase hecha la ley, hecha la trampa, porque se escribe una ley en materia de regulación de temas importantes como las contrataciones públicas, el financiamiento de las campañas electorales, cualquier tema que tenga que ver el acceso a la información, inmediatamente la respuesta es encontrar un subterfugio ahí para lograr escaparle a la normativa. Entonces, me parece que acá, y tiene que ver mucho con lo que está sucediendo en nuestro país, es la práctica, pero es muy especial el ojo que tenemos que poner en la justicia, que es el que tiene que garantizar que esa ley sea aplicada de la forma correcta. Y hoy en la Argentina tenemos un problema muy grave con la justicia.
Es decir, que una vez y otra vez y otra vez terminamos enfrentándonos con un poder judicial que no está a la altura de las exigencias de la sociedad.
Bueno, no, a ver, la política es política, lo hablábamos al principio nosotros. La confrontación política existe acá y en todos los países, con diferentes matices. Sabemos que somos muy particulares en algunas cosas, pero el que tiene que poner el blanco sobre negro es la justicia. Y si esta justicia no ha garantizado en materia de corrupción durante los últimos 40 años una lucha efectiva, porque saquemos los últimos 2 años, muy poca gente ha terminado siendo, no digo ni siquiera presa, se la ha declarado culpable en materia de corrupción, bueno, esta misma justicia es la que puede hoy sancionar y avanzar en una lucha sincera contra la corrupción. ¿O es un poder acomodaticio al momento que estamos viviendo y dentro de 2 o 6 años, cuando cambie este gobierno, se van a volver a acomodar a las circunstancias y todos los que estamos viendo desfilar hoy por Comodoro Py van a terminar libres?
Sí, no parece que, al menos no tenemos ningún indicio serio como para pensar que el Poder Judicial está procesando un cambio necesario. Lo que vemos es eso, la subordinación al estado de la opinión, a las nuevas dominancias de la política, pero no mucho más que eso, lo cual no augura nada demasiado bueno. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, chair del C20 para el
la
año...
silla, me dicen en la oficina.
La silla, claro, es la silla. Del C20 para el año próximo en Argentina. Los mejores éxitos en esa tarea, que es monumental, pero muy importante.
Muchísimas gracias.
Muchas felicidades para el año que viene. Gracias por habernos acompañado.
Igualmente a ustedes y a los oyentes.